COPE Rioja.
Estar informado.
El Consejo Riojano de Seguridad y Salud en el Trabajo está preparando un plan de actuación en salud laboral de cara al año 2024. Este órgano, en el que intervienen el Gobierno de La Rioja, organizaciones sindicales y la patronal, es el órgano de participación institucional en materia de políticas de prevención de riesgos, seguridad y trabajo y salud en el trabajo en La Rioja. Vamos a hablar un ratito con María Luisa Fernández, es jefa de área de seguridad en el trabajo. María Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué actuaciones se realizan desde el Servicio de Salud Laboral de la Subdirección General de Diálogo Social y Relaciones Laborales del Gobierno de La Rioja?
Bueno, pues se realizan actuaciones de promoción, de asistencia y cooperación técnica, también de información y divulgación en el campo de la seguridad y salud laboral, y bueno, actuaciones también de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa en las empresas. El objetivo, bueno, pues es contribuir a esa mejora de las condiciones de trabajo y avanzar en la salud laboral y en la seguridad en nuestra comunidad autónoma de La Rioja. Y también, pues, contribuir a elevar ese nivel de protección de la seguridad y salud de todas las personas trabajadoras de nuestra comunidad.
De cara al próximo año, 2024, ¿se prevé realizar alguna actuación específica para reducir esas cifras de siniestralidad?
Sí, teniendo en cuenta pues estas cifras de siniestralidad de este año, sí que para el año 2024 se ha diseñado un plan de actuaciones con campañas y líneas de trabajo pues muy específicas para ayudar pues precisamente a esa reducción de la siniestralidad, que además este plan está alineado con los objetivos de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se va a insistir en la investigación exhaustiva de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con objeto pues de asesorar para esa mejora de las condiciones de trabajo. Y también, bueno, entre otras líneas, por ejemplo, pues se va a trabajar en la integración de la prevención en todas las actividades y procesos que se lleven a cabo en el seno de las empresas para conseguir pues esos entornos de trabajo seguros, ¿no? y saludables como elemento fundamental para esa economía competitiva y también para un empleo de calidad.
Y para todo ello, ¿cuál sería, María Luisa, el eje de vuestra labor?
Al final lo que pretendemos con nuestras actuaciones es potenciar esa cultura preventiva, como has dicho, como eje de nuestro trabajo, desde el punto de vista de aportación de valores positivos para la sociedad. Promover esa tolerancia cero hacia los daños en la salud como factor pues de competitividad de las empresas, también de sostenibilidad y de bienestar social.
María Luisa Fernández, jefa de área de seguridad en el trabajo. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Un abrazo. Ildefonso Fernández tiene 64 años y vive en Logroño. Hace 6 años, una mañana de camino al trabajo, le ocurrió algo que le cambió la vida. Eran las 5:30 de la mañana cuando se dio cuenta de que había tomado la carretera equivocada y dio la vuelta con el coche en medio. Por suerte no ocurrió nada, sin embargo, cuando llegó al trabajo, cayó en la cuenta de la que podía haber liado. Decidió contar lo que le había sucedido esa mañana a su familia.
Tuve que decirlo a la familia porque un día que cometí una pérdida de estas, una mañana también temprano, resulta que di la vuelta con el coche, eran las 5:30 de la mañana y no ocurrió nada. 80 metros más adelante o 100 había una rotonda en la carretera de La Guardia y no la hice. Di la vuelta y cuando volví al trabajo pues dije, joder, la que pude liar, porque como iba como perdido. Y entonces ya conté en casa, fuimos al médico y eso ya empezaron sospechas y me derivó al neurólogo.
Este logroñés llevaba 32 años trabajando como responsable Rocío, de compras, de alimentación en una gran superficie de la capital riojana.
Así es, un día el trabajo comenzó a hacérsele más pesado, le costaba más, era menos ágil. Decidió trabajar una hora más cada jornada para seguir el ritmo, hasta que un día vivió ese episodio que has escuchado al volante. Ese momento hizo que le saltaran todas las alarmas y decidió acudir al médico. Le detectaron tras muchas pruebas Alzheimer. Desde ese momento han pasado ya 6 años y este martes ha querido compartir su testimonio en Herrera en COPE para dar voz a la enfermedad y explicar cómo se puede vivir como cualquier otra persona padeciendo esta patología y con sueños todavía por cumplir.
Lo único que deseo en esta vida ahora ya es voy a casar a mi hijo. A mi hijo mayor el año que viene, quiero ser abuelo, a ver si pronto pueden y su forma de vida se lo permite, me hacen abuelo, conocer a mi nieto o mi nieta y ser feliz, que mi hija termine, mi hija es biomédica, está haciendo el doctorado, ya le queda poquito para terminar, ya está trabajando en ello y que tenga la vida y ya, pues bueno, lo demás, sobre todo permanecer el más tiempo posible bien y ayudar a las próximas generaciones de enfermos de Alzheimer.
Y Delfonso es consciente de que la enfermedad va a seguir avanzando, pero al mismo tiempo sabe qué puede hacer para retrasarlo lo máximo posible.
He tenido muchos miedos, miedo a olvidar todo, a que esto hubiera corrido mucho más. He tenido miedo a no ser yo, a no haber podido estar hoy aquí. Pero ya voy perdiendo el miedo. Sé lo que tengo que hacer para que esta enfermedad evolucione lo más lentamente posible. Sé que tengo que ir a terapia 3 veces a la semana. Sé que me tengo que apoyar en la psicóloga, que es una maravilla, para que mi comportamiento sea normal y para no sufrir crisis. Y bueno, ello vendrá.
Ildefonso cree que son necesarias más ayudas para los enfermos de Alzheimer.
Estas terapias, esta enfermedad que no tiene cura, debería ser como cuando te rompes una rodilla, que tú después tienes una rehabilitación. Pues debían estar prescritas por la seguridad social y ser gratuitas, porque yo tengo una buena jubilación y me lo puedo permitir sin ahogos. Pero ya tú sabes que los agricultores y la gente normal de este país pues anda con pensiones muchas por debajo de los 1.000 euros y otras rondando los 1.000 euros. Claro. Y si les quitas 500 euros al mes para las terapias, igual no pueden costeárselas. Y al final surgen los abandonos.
Te contamos a esta hora que la mujer de 77 años que estaba desaparecida en la zona de Ventrosa ha sido encontrada, finalmente, muerta esta mañana en las cercanías del cementerio de la localidad. Esta semana, además, te hemos contado que la Guardia Civil ha detenido a un hombre que retuvo contra su voluntad a una joven peregrina alemana en Nájera. Le agredió sexualmente. La chica acababa la etapa sin encontrar alojamiento en los albergues del municipio y el detenido le ofreció su casa para descansar. ¿Cómo logró escapar? Tenemos, Rocío, más detalles de este caso.
Sí, ella confió y le siguió. En la vivienda ocurrieron los hechos. Horas después, un gran dispositivo policial lograba detener al presunto autor, que ha quedado en libertad con la obligación de comparecer en sede judicial cuando se le cite. Los hechos ocurrieron hace un par de semanas, pero han trascendido ahora. La chica era una alemana de 24 años, estaba recorriendo sola el camino francés, había salido de Logroño y completado la etapa hasta Nájera, una etapa de unos 30 kilómetros. Se apartó del camino un par de kilómetros hasta el albergue municipal, pero no había sitio libre y cuando intentó regresar al camino se encontró con este individuo de 48 años, de origen magrebí, vecino de Nájera. Él se ofreció a acompañarla hasta el camino, pero le dice que puede quedarse a descansar un poco en su casa y luego seguir.
Ella, agotada, confía y se va con él. Suben hasta la casa, cierra con llave, la retiene, la tumba a la fuerza y se abalanza sobre ella realizándole tocamientos para escapar de esta situación. Según lo que la chica contó, fue gritar, chillar, forcejear. Lo explica en COPE el periodista Pablo Muñoz.
Pues mira, lo que ella cuenta es que empieza a gritar, a chillar, forcejea con el agresor, consigue abrir la puerta y sale corriendo a la calle para pedir ayuda. Efectivamente, es socorrida por los vecinos, que son los que la acompañan hasta el cuartel. La verdad es que estaba muy asustada.
La parte más difícil de este suceso fue dar con el presunto agresor, que finalmente fue detenido. ...13:59 a esta hora escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.